Esta semana hubo una jornada sobre ciencia y justicia. Se hizo a propósito del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero lo cierto es que la ciencia cada vez tiene más injerencia en los fallos, porque claro, ya lo dijo Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Hay que ir detectando los rastros, los pequeños detalles que pueden orientarnos hacia la resolución de delito. Para saber un poco más cómo interviene la ciencia en estos campos, ya hay de hecho una disciplina que se llama ciencia forense, vamos a hablar con alguien que si uno no supiera que participó en esta jornada y que tiene que ver con la ciencia aplicada a la resolución de delitos, uno podría decir que no hay puntos de contacto entre su disciplina y esta otra, pero sí la hay, y se llama Guillermo Pregliasco.
Se doctoró como físico en la Universidad de Buenos Aires estudiando colisiones atómicas. Es físico forense del CONICET y jefe del grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche.
Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo introduje la entrevista con algo que es absolutamente cierto. Uno piensa como un físico que estudia nada menos que colisiones atómicas puede tener que ver con la física forense. Pero bueno, vos nos vas a explicar cómo una ciencia que aparentemente tan distante de lo que ocurre todos los días interviene en la resolución de casos que pasan por la corte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vinculaste vos con la física forense?
Bueno, fue una actividad que empezó un poco de casualidad. Había un físico que trabajó antes que yo en relación con la justicia, que fue Ernesto Martínez, y él trabajó mucho en reconstrucción de accidentes de tránsito, porque él daba clases de mecánica en el Instituto Balseiro, y algún día un juez dijo, ¿me pueden ayudar con estos accidentes de tránsito, que no se entiende la dinámica del accidente? Y a partir de ahí, él empezó a leer, a conseguir literatura, y yo era amigo de él y empezamos a trabajar juntos y las causas fueron creciendo en complejidad. Y en realidad los primeros sorprendidos en ver la utilidad de nuestra actividad fuimos nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos una formación en que, como vos dijiste, parece que no tiene nada que ver, pero las herramientas que aprende un investigador de manejar el volumen de información grandes y contradictorias, desarrollar técnicas nuevas, son muy buenas herramientas para la investigación forense. Y poco a poco fuimos viendo, descubriendo nosotros mismos la utilidad de lo que hacíamos en ese otro área, ¿no? Que es asesorar a la justicia.
Claro, yo dije un poco así, en chiste, lo de Sherlock Holmes, porque introdujo la figura del detective que ponía en práctica conocimientos, entre comillas, digamos, científicos, por supuesto, muy, muy distantes de los que tienen ustedes. Pero, por ejemplo, ¿nos podés contar algún caso concreto en el que ustedes hayan actuado y cómo hicieron para aplicar este conocimiento de física subatómica o atómica a la resolución de ese caso?
Me gustaría antes aclarar, es bueno el ejemplo de Sherlock Holmes y no está tan lejos de lo que hacemos, porque Sherlock Holmes no me parece que el legado de Sherlock Holmes no es haber introducido la ciencia en la investigación del crimen, sino cierta razón lógica, ¿no? Cierta razón lógica fáctica, es decir, a partir de ciertos hechos ir construyendo, viendo si las hipótesis se sostienen o no, que ese es el trabajo del perito.
Y un poco lo que hacen los científicos, ¿no es cierto?
Es,
que en el fondo
es lo que hacen los científicos. Cuando hacemos las visitas guiadas a los alumnos de secundario, les contamos que el científico es como un detective. Y es una metáfora que se usa mucho, y en mi caso es estrictamente cierta, de alguna forma.
Y entonces nosotros te preguntábamos por ahí si te acordás de algún caso que les haya tocado ayudar como peritos para poder resolverlo.
Mira, también tengo una aclaración previa, que es que vivimos en un mundo muy tecnológico y donde la ciencia tiene un rol en cada una de las actividades cotidianas que hacemos, en cada vez que nos hacemos un análisis de sangre o cada vez que queremos, en la tecnología aparece, está muy presente de una manera muy rara. Así que no es raro que la ciencia aparezca en la justicia, ¿no? Y aparezca teniendo distintos roles, teniendo roles que son análisis de rutina, todo lo que es análisis de ADN, análisis bioquímico, son técnicas más o menos desarrolladas, los análisis toxicológicos, determinar cuando la policía encuentra algo, si es una droga o no, qué tipo de droga, qué corte es. Todas esas cosas se hacen usando metodología y aparatología que muy poco tiempo antes estaba en los laboratorios de investigación, ¿no?
Claro, bueno, pero esa es la parte, digamos, que uno conoce más, porque, por ejemplo, los análisis de ADN para la búsqueda de filiación, etcétera, es algo que se ve en los diarios todos los días.
Bueno, ¿no? Física tiene la particularidad de ser una disciplina difusa, ¿no es cierto? Hablando mal, uno diría, bueno, la biología estudia los bichos, la biología... la meteorología, el clima, y la física no se define por el objeto de estudio. Entonces los físicos somos gente curiosa que mete la nariz en distintas áreas, y lo que se mantiene constante es la sistemática de investigación, la mirada, ¿no es cierto? Es la lupa con la que uno mira las cosas. Es así que nosotros hemos trabajado desde el grupo nuestro, íntegro, en causas y en temas muy diversos. Donde más hemos actuado, más frecuentemente hemos actuado, por una cuestión histórica, es en causas de represión policial. Porque los peritos naturales, los asesores naturales de la justicia, son las fuerzas de seguridad. Y que en una causa de represión... están inhabilitadas de alguna manera para actuar como peritos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos han llamado con cierta frecuencia y estamos muy acostumbrados a analizar secuencias de fotos y de videos, determinar desplazamientos. Hacemos lo que hace un físico, ubicar las cosas en espacio y en tiempo, y parece una soncera, pero realmente eso brinda mucha información sobre la dinámica de los sucesos, ¿no?
Claro, y así análisis de materiales, ese tipo de cosas, ¿también hacen?
Hemos hecho análisis de materiales en algunas colisiones de vehículos o para ver fallas de ingeniería. Hubo varias fallas acá en los medios de elevación del Cerro Catedral que analizamos aquí en el Centro Atómico, para determinar cuál fue el origen de la falla. Ese tipo de cosas se hacen aquí en el Centro Atómico. La idea es, de alguna manera, nosotros aquí tenemos una facilidad experimental gigantesca en Bariloche, y la idea es ponerla a disposición de una pregunta práctica, ¿no es cierto?
Claro, absolutamente. Eso que comentaste, por ejemplo, sobre analizar fotos, videos, ahora... que los videos se pueden empalmar, editar, ¿eso se puede detectar por técnicas de ciencia forense?
Sí, eso se llama, en inglés, counter forensics, o sea, antiforense, digamos. Yo soy muy, muy cuidadoso en eso y trato de analizar muy bien cada evidencia que me llega para ver si es consistente. La información desde lo gráfico, desde la hora. Hoy en día cualquier archivo que le llega a uno tiene imágenes o tiene videos, pero además tiene un montón de información sobre el formato, sobre la hora, la cámara, y si todos esos parámetros que están en los archivos no son del todo consistentes, uno puede detectar una adulteración simple, digamos, ¿no? Cuanto más educado sea el adulterador, más difícil es de detectar, ¿no? Pero hay muchas técnicas para detectar alteraciones en las fotos. Te cuento unas más, si tenés algún caramelo.
Claro, a ver.
Por ejemplo, las cámaras de fotos digitales son un arreglo de un montón de transistores, ¿no?
Sí.
O sea, cuando uno dice 3 megapíxeles, es que tiene por lo menos... unos 5 millones de fototransistores. Y producto de la interacción de los rayos cósmicos, cada tanto hay un transistor que se rompe. Hay un píxel que aparece dañado. Eso en la foto ni se nota, pero si uno la amplía, aparece el píxel dañado.
¿Ah, sí?
Sí, y con la edad de la cámara se van dañando más píxeles. Entonces, cada foto, las fotos sacadas por la misma cámara, tienen siempre los mismos píxeles dañados en el mismo lugar.
Es como una huella digital.
Es la huella digital de la cámara, sí. Entonces uno puede detectar si una serie de fotos tienen un origen común, ¿no? Y eso es parte de los chequeos que uno hace para ver la consistencia del material.
Qué interesante. Bueno, aclaremos que los rayos cósmicos es radiación que llega desde otras partes de la galaxia, desde y tal vez desde fuera de la galaxia, ¿no es cierto? Que nos están atravesando todo el tiempo. No sabía que podían dañar los equipos digitales. Bueno, eso
sí,
es...
Sí. Con el tiempo las cámaras van aumentando el número de píxeles dañados. Nunca se llega a notar demasiado, pero está ahí.
Claro, no es algo que uno pueda ver a simple vista, pero para eso están estos equipos de científicos forenses. ¿Cuánta gente participa del equipo de ciencia forense del Centro Atómico Bariloche?
En este momento somos 5 personas, nada más, que trabajamos en áreas distintas, pero conjuntamente, desarrollando algunas técnicas. Te aclaro una cosa. Nuestra idea, desde aquí, desde el Centro Atómico, es mantener nuestra actividad como investigadores. Si bien hacemos servicios a la justicia, y es súper importante hacerlo, también desarrollamos líneas de investigación y tratamos de actuar en aquellas causas en las que podamos desarrollar técnicas nuevas, ¿no? Siempre que haya otra persona en el país en condiciones de hacer el trabajo, se deriva el trabajo. La idea es tomar solo los trabajos que no se pueden hacer en otro lado.
Claro. Y cuando ustedes, por ejemplo, desarrollan, como esto que vos nos estás contando, y otras técnicas, ¿las ceden después a otros equipos?
Sí, justamente. La idea es transmitir de manera eficiente a todo el sistema pericial estas cosas. Así que nos la pasamos dando charlas, conferencias, organizando cursos de actualización y aprendiendo también nosotros de la actividad pericial, porque en la investigación es muy fácil ponerse a investigar algo que no sirve, ¿sí? O ponerse a investigar algún tema demasiado accesorio. Entonces el contacto con las pericias y con la gente que hace pericias nos hace poner el foco donde están los problemas más urgentes, ¿no?
Exactamente, pero y además esto sirve también para ese mito como que los científicos están mirándose el ombligo y investigando cosas que, entre comillas, no sirven, y hasta incluso los que investigan en temas tan abstrusos, ¿no es cierto?, como las colisiones atómicas, tiene eso un subproducto que es enormemente útil para la sociedad.
Sí, a veces no es tan... Como en todo, ¿no? Las cosas no son ni blanco ni negro, ¿no? A veces parece ser como que la investigación por saber nada más es inútil o no sirve tanto, y en realidad uno no sabe qué es lo que va a servir, ¿sí? Aún en casos muy concretos. Me acuerdo mucho, nosotros hicimos una pericia de reconstrucción de lo que fue la masacre de Avellaneda, cuando murió Costecchi Santillán.
Sí.
Y me acuerdo que estábamos trabajando contrarreloj y en una secuencia de un video se veía la sombra de un farol sobre el piso, ¿no? Entonces fuimos al lugar, medimos las baldosas del piso, que son como un sistema de ejes cartesianos, y viendo el lugar en que estaba ubicada la sombra, sacamos con un error muy pequeño de un minuto la hora en la que habían sucedido los hechos.
¡Qué bárbaro!
¿No? Y en el momento que lo hicimos por entender algo más, pero no sabíamos qué importancia tenía. De hecho, me acuerdo que me llamó el fiscal y me dice, ¿cómo van con la investigación? Y decía, bárbaro, sabemos exactamente la hora en que le dispararon a la gente.
Claro.
Y dice, ¿pero quién le disparó? Ah, eso no sé.
Bueno, pero es un dato importante para ir justamente armando el rompecabezas de circunstancias que pueden orientar hacia el que comete el delito, ¿no es cierto?
Exactamente, y finalmente fue un dato muy útil poder hacer la obra de las cosas, porque sobre todo en estos casos donde hay represión policial, el paso del tiempo se ve afectado por una componente emocional, ¿no? Y si hay corridas, tiros, parece que pasó mucho tiempo.
Claro, hoy los neurocientíficos saben que nosotros no recordamos como una foto, sino que reconstruimos lo que recordamos, y por eso la versión de los testigos a veces puede diferir mucho, porque uno no toma una foto tal cual y la recupera después, sino que está influida por una cantidad de factores. Así que, bueno, realmente interesantísimo esto que nos contás. Por supuesto, da para una charla más larga, pero ya nos hicimos una idea de más o menos cómo funciona la ciencia forense, en este caso, del grupo de ciencia forense del Centro Atómico Bariloche, que es un aspecto menos conocido, porque los análisis de sangre, de ADN, están ya en el conocimiento público, menos conocido de cómo se puede aportar desde la visión de un físico o de un grupo de físicos. Guillermo, te agradecemos muchísimo estos minutos.
Bueno, te agradezco a vos por la llamada y el interés.
Un gran abrazo.
Bueno, cariños.
Estuvimos hablando con Guillermo Pregliasco, físico egresado de la Universidad de Buenos Aires, estudia colisiones atómicas, pero además brinda con su grupo servicio al sistema judicial como integrante del grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche.